Estamos estudiando el tema de el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. El apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, o sea, fidelidad, mansedumbre y templanza, dominio propio. Ahora hemos llegado, hemos estudiado estas palabras en las semanas pasadas y ahora llegamos al último estudio de este texto sobre el dominio propio. Y a través del estudio recordemos que estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, habita en el cristiano. ¿Cómo sabemos? Pues aquí está la evidencia. Es como el árbol es conocido por su fruto. Y aquí está aquí está el fruto. Si el cristiano lleva estas cualidades, está llevando el fruto del Espíritu. Yo creo que es muy, muy apropiado este dominio propio como el último punto de este texto, porque la palabra templanza es solamente una forma del dominio propio. En inglés, la palabra temperance, yo recuerdo muchas veces que la palabra temperance casi casi se limita a la cuestión de no tomar. Pero la palabra es mucho más que templanza. Es un dominio completo, dominio propio, que el Señor requiere del cristiano. Ahora, para comenzar, yo creo que sería bueno comenzar con un concepto humano del pecado. Un concepto errado, un concepto que no es correcto. Tanta gente piensa y aún dice, oh, pues es humano pecar. Es humano pecar. El hombre peca porque es hombre. Así piensan muchos. Pues tiene que pecar. Es hombre y tiene que pecar. Esto se dice, hermanos, para justificar el pecado. Es para suavizarlo. Es para menospreciarlo. Pero es concepto erróneo. La Biblia no enseña eso. Es un concepto erróneo basado en la doctrina falsa del llamado pecado original. El catolicismo y muchas iglesias evangélicas creen que el hombre nace, el bebé nace con pecado, nace como depravado. La Biblia no enseña esto. Bueno, piense en esto. Dios nos hace, Él es el Creador, Dios es el Padre de los Espíritus. El bebé nace con un espíritu que Dios le da. Y Dios no va a dar un espíritu manchado a un bebé. Nacen inocentes. Todos nacemos inocentes. El punto es que tenemos libre albedrío. O sea que escogemos, elegimos pecar o no pecar. Es cosa de cada quien. Es decisión nuestra. Pero no tenemos que pecar nunca. Es cierto que todos han pecado. Eso no se niega. Todos han pecado. Pero la Biblia no enseña que tenemos que pecar. Es un concepto humano. Es un concepto basado en el error católico y evangélico sobre la condición del hombre. La Biblia, más bien, la Biblia dice, no pequéis. Si Dios dice, no pequéis, pues Dios no requiere lo imposible. Si Dios manda algo o requiere algo, Dios no requiere lo imposible. Y dice, no pequéis. Dice el apóstol Juan, su primera carta, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, esta estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Es lo que Dios quiere. Quiere que el hombre no peque. El salmo más largo de la Biblia, el 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para evitarlo. Ahora, Romanos 3, 23, todos pecaron, esto es cierto. ¿Pero por qué? Todos pecaron, porque escogieron pecar. Pero nadie tiene que pecar. Hermanos, no digamos eso. No digamos, pues es humano pecar. It's human to sin. No. Dios nos hace y Él no nos hace así. El hombre ya, los jóvenes ya llegando a la edad responsable, entonces eligen, escogen pecar. Pero no tienen que pecar. El hombre, los hombres, somos hechos a la imagen de Dios, hermanos. Recuerden Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios nos ha creado. Y Dios nos ha dado grandes poderes. Los hombres hacen cosas maravillosas. Pues desde luego, porque Dios le da al hombre esa facultad, ese poder. El hombre tiene muchas capacidades. Pero estos son muy susceptibles de ser abusados. Dios nos ha dotado, nos ha bendecido con grandes cosas, grandes poderes y bendiciones. Pero el hombre puede aprovecharlos para el bien, o también puede abusarlos. Puede usarlos mal, porque tiene libre albedrío. Por eso el dominio propio, hermanos, el dominio propio significa que los poderes humanos son controlados por Dios. Pero esto depende de la voluntad de cada quien. El hombre no es una marioneta. Dios le da a cada quien libre albedrío. Cada quien puede someterse a Dios o puede rechazar a Dios. Vamos a leer un texto muy importante sobre esto. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, él comienza su carta mencionando algunas cualidades que debemos añadir a la fe. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Añadir al conocimiento el dominio propio. Y luego al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. O sea, que el dominio propio sigue a conocimiento. Uno aprende, uno tiene conocimiento, y luego practica el dominio propio en el uso de lo que sabe. También sigue a justicia. Dominio propio sigue a conocimiento y también sigue a justicia. Por ejemplo, en Hechos 24, 25, pero al disertar Pablo, él está predicando a Félix. Es un gobernador, es un hombre eminente. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Es un hombre grande, es un hombre eminente, es un gobernador. Pero cuando él oyó el sermón sobre la justicia y el dominio propio y del juicio venidero, se espantó. Y todo hombre se va a espantar. Los hombres más fuertes, los hombres más valientes, los hombres que se consideran a sí mismos como muy se van a espantar, todos se van a llenar de temor ante la presencia de Dios, por lo menos un día de estos. Pero el Evangelio debe asustarnos si no estamos preparados para el juicio. Aquí el dominio propio sigue a justicia, y la palabra justicia representa las demandas de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios requiere, siendo el dominio propio del hombre la respuesta, es la respuesta a las demandas de Dios. Dios manda, Dios requiere, y luego el hombre, con su dominio propio, responde a lo que Dios le dice. Ahora, el dominio propio, hermanos, hay que ejercerlo sobre el corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, en la Biblia, la palabra corazón no se refiere, muchos textos, no está hablando de la bomba de sangre. Es el hombre interior. Es el hombre, es el espíritu del hombre. Es la mente. Por eso, con la mente debemos estudiar la Biblia cada día. Es la voluntad. Hay que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y orar sin cesar. Las emociones. O sea que el dominio propio significa controlar el enojo, las emociones, los sentimientos, los corajes, las envidias. Hay que controlar, hay que tener dominio propio sobre el... muchas veces se habla de un genio fuerte, pero eso no es una cosa que uno debe simplemente aceptar. Mucha gente cree que, bueno, pues yo sé que tengo ese problema, pero así soy yo. Dios no justifica eso, hermano. Él requiere que todo el mundo practique el dominio propio, y si uno tiene algún problema en cuanto a su carácter, pues con la Biblia, con la oración, con la obediencia, con la humildad, uno puede controlar sus emociones y los sentimientos. A veces la gente es muy sentimental, muy fácil, se le ofende, muy fácil, se disgusta. Fácilmente alguien dice algo, hace algo, y uno queda como ofendido, disgustado, lastimado, los sentimientos. Hay que crecer, tenemos que ser más maduros. No seamos como personas así recién nacidas en la fe. Seamos personas maduras. Pero dominio propio sobre la mente, la voluntad, las emociones, y siempre procurar tener conciencia limpia. La Biblia dice, hablando por ejemplo de escoger ancianos, escoger obispos para una congregación, dice Tito 1, verso 7, que es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y luego concluye, dueño de sí mismo. Es dominio propio. Si uno se somete a Dios y está bajo el control de Dios, bajo el control de Cristo, del Evangelio, tiene dominio propio. Y luego, teniendo dominio propio, puede ayudar a otros. Hermanos, una hermana o hermano, si no tiene dominio propio, no puede ayudar a otros. No puede. Pero este hermano, teniendo dominio propio, él dirige a su familia, y luego puede también gobernar la iglesia. Pero obviamente tiene que ser dueño de sí mismo. Aquí está un detalle para mí, es muy importante. Hay que tener dominio propio sobre la indiferencia. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Y él no dice domingo, hermano. No dice domingo. No dice solamente una vez por semana. No dice eso. La iglesia aquí, cada tercer domingo, la tarde, tenemos juntas de varones. Y hay acuerdos. Yo sé que no es la ley de Dios, pero hay que haber orden. En una iglesia hay que haber orden. Ok, tenemos el acuerdo de que haya tres reuniones. Es muy importante esto. Tres veces por semana, hermano, para reunirnos, para cantar estos himnos preciosos, estudiar juntos, tener clases bíblicas para los jóvenes y niños. Tres veces por semana es muy poco, tomando en cuenta que Dios nos da tanto tiempo para la familia, para el trabajo, para la escuela, para diversiones, tantas cosas, y luego tres veces por semana. Pero hay que vencer la indiferencia hacia las reuniones. Algunos no las toman. Yo sé que hay problemas de salud a veces, yo sé que el trabajo impide, hay causa, pero muchas veces es la pura desidia, es falta de dominio propio. Dominio propio también, esta mañana me fijé que llegaron hasta visitantes, llegaron a tiempo, llegaron para la primera oración, llegaron para el himno, llegaron para todo, llegaron para saludar. Esto es muy hermoso, hermano, es muy hermoso eso, es muy deseable. Es nada más dominio propio. El domingo, como todos los días, tenemos que levantarnos para la escuela, para el trabajo, tenemos que levantarnos. Y el domingo no es tan difícil que uno haga lo necesario para llegar a tiempo, llegar para saludar y para poner en orden todo aquí para las clases. Yo llego, trato de llegar como eso de 9:25, 9:30, para colocar el proyector. Yo quiero estar listo para el sermón. Hermanos, tenemos que tener el dominio propio. Llegar a tiempo para saludar, para no estorbar. Si estamos aquí comenzando la oración, el himno o la clase y entrando gente, pues obviamente es una distracción. Y la gente comienza a ver a quién es. Esto es dominio propio. Es lo que la Biblia requiere, que practiquemos. Dominio propio sobre el sueño, el descanso, los infinitos malestares que todos tenemos, malestares de toda clase, y qué hacer es también sobre excusas y pretextos. Dominio propio sobre la lengua. Esto es muy importante. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La sociedad está aceptando lenguaje pesado, hermano. En la sociedad, los periódicos, revistas, la escuela, la televisión, está aceptando lenguaje vulgar, palabras pesadas. Las palabras hell y damn se usan en maldiciones y se han evitado durante toda mi vida. Se han evitado hasta en estos últimos años. Se usan libremente. Y si hay personas que todavía no saben muy bien el inglés, yo sé que ustedes saben inglés, pero si hay alguien que no sabe muy bien el inglés, deben estar preocupados por sus hijos. ¿Cómo pueden ayudarles? Si ellos están viendo la televisión en inglés todo el tiempo, y ustedes no saben lo que están diciendo, cuando están usando toda clase de lenguaje más pesado, mucho más pesado que esto, mucho más pesado que esto. Aún dicen el periódico y donde dicen los programas, le clasifica. Es como las películas, como los videos, se clasifican. Y dicen hasta R, X o otras clasificaciones que indiquen que va a haber lenguaje pesado, va a haber desnudez, va a haber violencia tremenda. Y los padres son responsables por sus propios ojos y también por sus hijos. debe haber dominio propio, no ser llevados por la corriente del mundo. Tenemos que ser diferentes. Mateo 12, 23, de la abundancia del corazón habla la boca. Dominio propio sobre el comer. Rara vez se incluye esto en un sermón sobre el dominio propio. Siempre se condena el fumar y el tomar, desde luego. Hay muchos vicios, desde luego. Hay que predicar sobre lo que hace tanto daño al cuerpo y que es de mala influencia, le da mal testimonio y todo esto. Pero también es pecado comer con exceso. Filipenses 3, 18, 19, por ahí andan muchos cuyo Dios es el vientre. Su Dios es su vientre. Deuteronomio 21 dice que si alguien tiene hijo que es glotón y borracho, lo apedrearán. Bajo la ley de Moisés, literalmente los padres tenían que arrojar la primera piedra para matar al hijo rebelde. Dominio propio. Hay una cosa que, hermanos, yo francamente no entiendo. Es una cosa que me deja bien perplejo, pero yo he conocido a varias personas batallando con el azúcar o con alta presión o otra cosa. Y el doctor insistiendo, cuídate, evite esto, evite aquello. Para mí es inexplicable. Si me dijera el doctor, tienes azúcar, pues hermano, yo estaría bien asustado. Y con gusto, con todo gusto, dejaría cualquier cosa. Porque yo amo la vida. Yo quiero vivir. Yo quiero ser útil al Señor. Pero me extraña que tantos cristianos, nada más es algo de broma. Y siguen, come lo que no deben comer. No se cuidan. No hay dominio propio. Hermanos, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay hermanos que son tremendos. Se engordan y ellos, pero siguen condenando el fumar y el tomar y el fumar. Es un vicio. ¿Y esto qué? ¿Dónde está el dominio propio, hermanos? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Por eso dice la Biblia, Proverbios 23, 2, pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, pon cuchillo a tu garganta. Practique el dominio propio. Dominio propio sobre el deseo sexual, sobre la fornicación. Dice Pablo a los corintios que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que nadie diga, mi caso es muy especial, yo soy diferente. No. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y en el capítulo 6 de la misma carta habla de hermanos en Cristo que habían sido homosexuales. Aún eso se puede abandonar. Aún eso se puede. Que nadie diga, no, ya, yo tengo ya 30 años, yo tengo este vicio de tomar, ya, yo no puedo. Es que no quiere. No diga, no puedo. Sí puede, ahí está. Pero no quiere. La salida de esta tentación, el pecado sexual, ¿qué es? ¿Qué es la salida que Dios provee? Él provee salida. Bueno, aquí está, capítulo 7. Pablo ya había explicado en la misma carta. Había explicado que cada uno, para evitar fornicación, para evitar pecado sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Para evitar el pecado sexual, cásense. Y luego siempre ser fieles a su pareja. no caer en ese pecado. Dice Pablo, huye, huye de la fornicación. Aunque requiera cambio de empleo. Y muchas veces es lo que requiere. Muchas veces hombres y mujeres trabajando juntos en algún trabajo, oficina, planta, lo que sea, y ahí están enamorados, y no quieren practicar dominio propio, entonces deben buscar otro empleo. Deben de alguna forma separarse. Huye de la fornicación. Evitar el hacer caricias en el noviazgo es un problema tremendo. Aún entre jóvenes cristianos no saben el peligro de esto, porque cuando Pablo dice en capítulo 7, verso 5, que el hombre cumpla con su deber conyugal, con la esposa y ella con él, pero él está diciendo a los esposos, está diciendo al marido y a la mujer, cumplan con esto, cumplan con el asunto del deber conyugal, o sea, la relación íntima, sean cumplidos el uno con el otro, pero esto no se aplica en ninguna manera a los novios. El cuerpo de la mujer ya casada pertenece al marido, pero el cuerpo de la jovencita, la novia, no pertenece a su novio. Eso no es cierto. Oh, pero si me amas. Mentira. Él no la ama. Cuando habla así, si me amas, si me quieres, no tiene nada que ver con el amor. Hay que evitar a estas cosas que promueven la fornicación. Dominio propio, aún sobre los ojos. Porque Jesús dice en Mateo 5, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el hombre puede pecar y también la mujer puede pecar en su corazón. Y Dios escudriña, Él conoce el corazón. Hay una canción que escuché ya hace mucho tiempo y de vez en cuando la escucho. Hay un en inglés, dice, I only have eyes for you. Es una canción sana, es muy bonita, muy buena. I only have eyes for you. Solo tengo ojos para ti. Es lo que el hombre dice. En los votos, cuando se casan, él está diciendo a su novia que ahora, desde este momento hasta que yo muera, solo tengo ojos para ti. Y ella es. Evitar toda forma de pornografía, libros, revistas, fotos, televisión, el internet, donde quiera que aparezca esta maldad, hay que evitarla. Es increíble, increíble. Ustedes deben saber que los niños ahora están dominando la computadora. Los niños. Y saben de eso del internet y chat rooms y todo eso. Y se pueden meter, hermanos, se pueden meter en problemas tremendos. Se pueden ahogar en esa mano. Hay que cuidar. No es cuestión de que uno quiera ser policía o detective, pero uno tiene que ver por su familia. Requiera lo que requiera. Dominio propio sobre la avaricia. Covetousness. Selfishness. Egoísmo. Dice Pablo, hacer morir, matar, crucificar estas cosas. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice Pablo, huir de la idolatría. ¿Qué es avaricia? Es el deseo de tener más y más y mejor. Tener lo que otros tienen. Tener todo lo que salga en la propaganda, en all the commercials, en all el periódico y en el mall y todo, el deseo de tener más y tener mejor. Más. cuidado con la avaricia. Remedio es matar el egoísmo. El que viene a mí, dice Cristo, simplemente niéguese, tome su cruz y sígueme. Dice Pablo, sembrar, hablando de la ofrenda, sembrar generosamente, ofrendar según Dios le haya prosperado. Y esto, hermano, mata la avaricia, acaba con la avaricia. ¿De dónde viene la tentación? Tanta gente dice, ¿por qué uno es todo el tiempo tentado? ¿Por qué tanto uno es tentado? ¿De dónde viene? Pues la Biblia explica. Santiago 1 dice, cada uno es tentado cuando, cada uno es tentado cuando de su propia, y la palabra esa grandota, concupiscencia, simplemente designa malos deseos. Cuando uno de sus propios pensamientos malos, deseos malos, es atraído y es seducido. Entonces, obviamente, no debemos conformarnos al mundo. No buscar lo que el mundo busca. No tratar de seguir la moda. No llevar la ropa deshonesta que los demás llevan. Sea blusa transparente, sea ropa muy ajustada al cuerpo, sea falda corta, shorts, lo que sea. Simplemente no seguir el mundo. Como la mujer que profesa piedad, ella viste ropa honesta, modesta, dice Pablo. Y los muchachos, ¿qué tiene esto de muchachos con aretes? Muchachos, hombres con cabello de mujer, ¿qué es eso? Ellos quieren borrar la distinción entre hombres y mujeres. Y es lo que Dios condena. Mala compañía, la mala compañía corrompe las buenas costumbres de Pablo. La mala compañía corrompe las buenas costumbres. Y es muy cierto. El asunto es que, hermanos, hay tanta gente que no toma en cuenta la seriedad, la seriedad de la compañía, de los amigos. En muchos casos, muchísimos casos, los amigos de los jóvenes y aún de los grandes, de los hombres y mujeres, los amigos son los peores enemigos. Aún los seres queridos, muchas veces son los peores enemigos del alma de la persona. El peligro más grande del mundo, el peligro más grande son los familiares, los amigos. Porque cualquier persona, es como decía la ley de Moisés, que algún pariente, hijo, hija, cualquier pariente, que tratara de llevar a los israelitas hacia la idolatría, habían de ser apedreados. Imagínense, apedreando a los tíos, apedreando a los mismos hijos, apedreando a los padres. ¿Por qué? Dios sabe. Dios sabe que muchas veces los peores enemigos son los amigos y los queridos, los seres queridos. Por eso no conformarnos. Aquí está una regla, si usted aprende eso, si yo y usted, si obedecemos esto, vamos a vencer. Hebreos 1:8 del Hijo de Cristo dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Una pregunta, hermanos. Cuando decimos que Jesús aborreció la maldad, ¿de qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué maldad? ¿Qué es lo que Jesús aborrecía? Usted y yo decimos, pues yo aborrezco la maldad. ¿Toda maldad? Jesús aborrecía toda maldad. ¿Qué pecado quería cometer Jesús? ¿Usted cree que? ¿Qué pecado Jesús quería? Él estaba siempre, tenía mujeres que le seguían. ¿Usted cree que Jesús miraba a aquella mujer para cobijarla? quería emborracharse, quería robar. ¿Qué pecado quería cometer Jesús? Hermano, él aborrecía toda maldad. ¿Qué tentación le era atractiva o deseada? Como usted y yo, como aborrecemos la homosexualidad, Cristo aborreció toda maldad. Y algunos no creen esto, muchos no creen esto, pero es cierto. Si usted y yo, hermano, si nosotros, si aprendemos a aborrecer la maldad, vamos a vencer. La conversión requiere el dominio propio. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego podemos participar de la naturaleza divina. Este es el propósito. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso dice añadir el dominio propio. Hermano, imagínese que usted y yo podemos participar de la naturaleza divina. Bueno, como hemos comentado ya, como hemos enfatizado, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios nos ha hecho a su propia imagen. Somos hechos a la imagen de Dios. Entonces es posible que el hombre participe de la naturaleza divina. O sea, participar de aquellas cosas, cualidades, características de la santidad, de la piedad, este fruto del Espíritu que estamos hablando. Si hacemos esto, estamos participando con Dios, tenemos comunión con Dios. Así es Dios y así debemos ser nosotros. Esta mañana el Señor está invitando. El hermano nos va a dirigir en un himno de invitación y el propósito es para que las personas que todavía no han obedecido al Evangelio, que esta mañana tomen la decisión de venir. Como hemos explicado, tenemos que humillarnos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y luego vamos a encontrar una felicidad, hermano, una dicha que no se puede encontrar en el mundo. Simplemente no se puede encontrar en otra parte.